We really solve murder cases because nobody else is doing it.
Oxygen knows that in the world of true crime, some women uphold the law.
We want to see justice done.
Some women break the law.
You're under arrest.
For what?
And others just snap.
I was angry. I wanted to hurt him.
Oxygen has the best criminal investigators.
Nice!
Taking on the toughest cases.
Women are pretty badass detectives, and we're just getting started.
Oxygen. We live and breathe true crime.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Algunos relatos que nos han compartido coinciden que los fenómenos paranormales inician al llevar un objeto o un mueble a su casa, que sin darse cuenta dan acceso a una entidad maligna. La familia Tolman en Wisconsin compró una litera de segunda mano para sus pequeños hijos, pero al mismo tiempo empezaron a escuchar ruidos en su recámara, a ver a una mujer de edad avanzada con rasgos terroríficos. Es decir, desde que llegó esa litera embrujada a su casa, con supuestamente carga negativa impregnada, todo cambió para esta familia. Hoy te lo vamos a platicar y también queremos tu opinión acerca de estos objetos que entran a casa y modifican la energía de nuestro hogar. Y para empezar, queremos relatos y nos vamos a ir a Puebla, donde ya se encuentra con nosotros Álvaro. Bienvenido. Álvaro, nada más te voy a pedir que le bajes, por favor, al dispositivo en el que nos escuchas, para que el primer plano estés tú y nos platiques tu experiencia.
Bien, gracias. Acá desde Amozó, Puebla, para reírles y contarles un relato.
Nos parece muy bien y qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿De qué se trata lo que nos vas a contar?
Bueno, pues no, no estaría muy seguro de lo que fue, pero sí de lo que vi. Yo me dedico a vender cazuelas, losa de barro, de lo que se hace aquí en Amozoc. Entonces, digamos mucho para la zona de Tehuacán, la zona de la sierra, que vienen haciendo Zapotitlán, Caltepec, poblaciones pequeñas que están en la sierra. Sí. En un viaje de que íbamos de regreso, nos dirigíamos hacia el primer pueblo, que es de, ya pertenece a Oaxaca, se llama Santiago Chazumba, por carretera federal. Sí. Entonces, pues, de regreso venía bromeando pues mi patrón y su hijo, y yo soy trabajador. Entonces me venía bromeando su hijo de mi patrón, que si había visto que había una carretera, que había una sombra, que cosas así me venían metiendo miedo. Sí. Entonces, pues ya acercándonos a la zona de curva, de bajada, de ya para regresar a Puebla, ya cerca, para llegar a Tehuacán, hay un poblado que se llama Zapotitlán. Okay. Ya pertenece a Tehuacán. Entonces, como a media bajada de esa carretera, iba así a la distancia, vi así como ellos me venían haciendo la broma, que pues era un bulto, alguien estaba ahí parado en la carretera. Entonces yo les dije a mi patrón, aguas porque ahí está alguien parado. Entonces él no me hizo caso, me dijeron cállate, hijo de, así con grosería, me callaron. Cuando pasamos así enfrente, haga de cuenta que nos quedamos ahí parados junto con lo que estaba ahí, el hombre blanco o el bulto blanco. Pero yo cuando volteé hacia la ventanilla, yo vi una persona que estaba así como si fuera un hacendado, con una fiesta en una mano y con otra mano, pues una bolsa así de las que se usaban antes de tela de esas de malta.
Sí.
Y entonces pues sí le vi su cara o lo que haya sido así muy, muy pálido, muy amarillo. Nos quedamos así, seguimos bajando y de repente la camioneta pues se paró el motor. Ya nada más íbamos con el niente que íbamos bajando. Y entonces el patrón le pisaba para frenar y no, ya no agarraba, ya no se escuchaba que fuera trabajando el motor. Y ya las luces pues iban igual haciendo así como parpadeando mucho, que si fuera aventando luces de altas y bajas, pero ya no respondía nada de la camioneta.
¡Qué peligroso!
Sí, y entonces pues ya, bueno, el patrón y su hijo ya me empezaban ahí, entre los nervios y el susto, ya me empezaban a decir que por mi culpa y no sé qué. Entonces de repente así como que vimos de frente a una luz, unas luces así que nos echaron así las altas, y era un trailer así que venía en sentido contrario. Ya nada más lo que el patrón alcanzó a reaccionar fue aventarse del lado de nuestro lado que íbamos, pero aventarse para la zona de, digamos, por la barra del cerro, por así decirlo.
Sí.
Y entonces más adelante avanzaríamos así como unos 500 metros, y ya más adelante como que se jaloneó, se tironeó la camioneta, cuando ya de repente otra vez el motor empezó a funcionar.
Sí.
Y ya poco a poco fue agarrando las velocidades, la camioneta. Y ya entonces llegamos, terminamos de bajar, llegamos a una talachería de esas de las que se acostumbran por aquí en Puebla de 24 horas.
Sí.
Y estaba un viejito ahí, nos paramos y ya parece que nos estaba esperando porque nos tenía una botella de mezcal de las que se consumen por ahí en Tehuacán.
Ajá.
¿Qué les pasó, jóvenes? Desde acá los vengo como vienen bajando, parecen víboras. No les pasó nada el trailer, le decimos, pues no, es que nosotros no vimos nada. Solo vimos de repente la luz que se nos apareció, pero no vimos nada, pero sí nos asustamos, la verdad.
Sí.
Entonces ya nos dio un jarro de tequila, de caña, que le llaman por allá.
Al espanto.
Ajá. Y ya el señor dice que ya varias veces ha presenciado así varios accidentes en esta parte.
Oye, pero entonces tú crees que ese hacendado que tú viste, que de acuerdo a lo que nos relatas fue una aparición, es el que provoca este tipo de descomposturas y que quiere que haya un accidente, ¿no?
Pues sí, porque, como les digo, en sentido contrario, del otro lado es puro voladero. No sé si conozcan las carreteras de Morcajá también.
No, fíjate, pero dices que son peligrosas.
Sí, también son puros voladeros del lado, para subir, digamos, para sentir a Oaxaca por Federal.
Mira, quizá este hombre falleció en este sitio. ¿Lo viste con una vestimenta actual o antigua?
No, pues yo lo que me acuerdo y alcancé a ver que era su bolsa, que era así, de esas de manta, una camisa así como amarilla, así como percudida, así como las que se usaban de manta, y con las piernas así como semiabiertas, como se paraban antes los señores, así los hacendados, y en una mano tenía una reata y en otra mano tenía pues así que lo que le comento, la bolsa.
Ok. Pero vaya susto, al recordar esta experiencia y lo que les pudo haber pasado. Álvaro, gracias por compartir y dar específicamente la zona, por si otros amigos se sienten identificados y hayan visto también a esta persona, bueno, esta aparición, pues que también se reporten y nos cuenten su relato, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo.
Sí, gracias a ustedes, saludos desde Amazon, Puebla.
Saludos a todos los amigos de allá de Puebla. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Te imaginas que al adquirir un objeto, y especialmente del caso que te vamos a comentar hoy, de una litera para los pequeños del hogar, para que estén más cómodos, esta familia hizo una remodelación en su casa y entonces decidió adquirir, ¿no?, esta cama? Pues ahí queda un objeto maldito quizá, una supuesta entidad maligna que se apodera del lugar a donde llegó. Y entonces todo cambia, pero no solamente en este caso estamos hablando de un objeto grande como una litera, sino puede ser desde algo muy pequeñito como una cadena y todo cambia alrededor de este hogar, Nacho.
Sí, todo en el entorno se modifica, ya que pues es un objeto impregnado con energía, la suficiente energía como para modificar todo lo que le rodea. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que al adquirir un objeto que es usado, que ya le perteneció a alguien, inclusive, pues con las antigüedades se corre mucho riesgo, aunque también hay que decirlo, se pueden limpiar.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, habla Juan Carlos.
Juan Carlos, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Tabasco, el paraíso de Tabasco.
Ay, dicen que Tabasco es un Edén y qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Qué relato nos quieres compartir? Hoy, antes de iniciar, ¿tienes altavoz o manos libres?
No tengo altavoz ni manos libres.
Ah, bueno, sí, ahí entonces.
Pero ¿sí se escucha bien o se escucha?
Un poquito deficiente la llamada. Sí. Pero te voy a pedir que hables un poquito más fuerte y esperemos que se mejore.
lloviendo. Y me imagino que se va a cortar un poco la señal.
Mira, ahorita ya se está escuchando mejor. A ver, platícanos.
Bueno, mire, el relato es de, me sucedió esto en Asientos, municipio de Aguascalientes. Y mire, para empezar, pues yo trabajo en una constructora y pues fui con mi patrón de visita a una obra que se iba a empezar apenas. Uh-huh. Regresamos ya a Aguascalientes, a Aguascalientes, como a eso de las 2 de la mañana. Pero yo llevaba a mi esposa y él también llevaba a su esposa. Y pues nos quedamos en un hotel ahí en Asientos, que de hecho ahí teníamos la residencia porque ahí teníamos otra obra. Uh-huh. Él me rentó el cuarto de un hotel ahí en Asientos. Pero yo ya sabía que en ese hotel espantaban mucho. Uh-huh. Porque ya tenía compañeros ahí que rentaban ahí unos cuartos y me platicaban que escuchaban cosas en los cuartos, especialmente en un cuarto de al lado, que era creo que en el segundo nivel. Sí. Y pues para la suerte a mí me tocó ese un cuarto específicamente, que era en ese cuarto que asustaba. Uh-huh. Y pues como yo llevaba a mi esposa, pues yo ya no le dije nada a mi esposa que en ese cuarto asustaban. Y como llegamos como a las 2 de la mañana, pues nos quedamos, pues más que nada a la fuerza, pues nos quedamos ahí. Nosotros del hotel de donde nos quedamos, rentábamos como a 5 cuadras más, pues como ya era de madrugada, ya no nos fuimos hasta allá. Nos quedamos en el hotel. Pues ya nos habíamos acostado, ya nos habíamos bañado, ya nos habíamos cambiado y todo. Y pues nos acostamos a dormir.
Sí.
No tenía ni 5 minutos cuando mi esposa se levanta bien asustada y le pregunté qué tenía. Y me dice, no, es que me estaban pesando. Me estaba moviendo y no me escuchaba. Le digo, pues ya descansa, reza, pues va a ser el cansancio. Porque habíamos viajado, tenía como 12 horas de camino que habíamos viajado. Pues yo pensaba que era eso. Uh-huh. Y se rezó, pues se persignó y nos acostamos otra vez. Como a los 2 minutos igual se levanta bien asustada. Uh-huh. Y me dice, no, ya no quiero quedarme aquí. Es que igual otra vez me estaban pesando. Y pues le digo, yo ya sabía que en ese cuarto asustaba, porque ya me habían comentado los compañeros que trabajaban ahí conmigo. Y pues no me quedo de otra, pues que salirme de ahí. Mejor nos fuimos a la casa, caminamos como 5 cuadras más.
Cuando dices que la estaban pesando, ¿significa que sentía algo, algún objeto que la estaba presionando?
Sí, así es. Sentía, ella me decía que sentía que la abrazaban y pues ella ahí queriéndose zafar y ya no la dejaban, pues según ella me hablaba y no, y pues yo no la escuchaba.
Entonces decidieron salirse del hotel a pesar de que ya era de madrugada, ¿no?
Así es. Y nos salimos, preferí llevarla caminando a las 2 de la mañana que quedarnos ahí, pues para no arriesgarla. Ya el siguiente día fue que yo ya le platiqué a ella que en ese hotel
espantaban.
Y específicamente en ese cuarto asustaban. Y me dice, no, pues me hubieran dicho. Digo, pues es que no te quise decir para no asustarte, pues. Y pues sí, eso fue lo que nos pasó.
Vaya, y nunca van a regresar a ese hotel.
¿Mande?
¿No les dieron ganas de regresar ya, nunca más?
Fíjese que no. Y es que ese en ese hotel, pues estaba un poco, pues es como Asientos, es un pueblo antiguo, pues en ese hotel, en los cuartos tenían, en la cama del cuarto, tenía un espejo mero enfrente y pues yo que los he escuchado y pues han comentado algo enfrente de la cama. Pues
Sí, a lo mejor salía de ahí.
¿Mande?
A lo mejor salía de ahí el espíritu, el ente este que los molestaba, ¿no?
Yo creo que sí, porque de hecho mis compañeros me decían, los que rentaban ahí, porque rentaban un cuarto del hotel y ahí se quedaron, ¿no?
Sí.
Que en el cuarto se escuchaba como que abrían la regadera y se escuchaba que caía el agua, ¿no? Y también se escuchaba risas de niños. Se escuchaba que en el pasillo jugaban los niños. Y pues así me contaban ellos, pero les comentaba también que era tal vez por el espejo que también estaba mero enfrente de la cama.
Sí, claro, puede ser, amigo. Oye, pues qué experiencia tan dura, fuerte, sobre todo por ella, ¿no? Porque ella sintió todo eso, ese acoso. Probablemente se trataba de un íncubo que estaba tratando de hacer de las suyas. Lo bueno es que tomaron la decisión, aunque fuera muy de madrugada. ¿Sabes qué? Mejor vámonos de aquí. Más vale.
Sí, mejor decidí por ir, ¿no? Mejor en vez de que le pasara algo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, ya, amigo.
Ya mañana, si puedo, pues ya les marco para contar otro.
Ah, perfecto, sí, claro que sí, con todo gusto, mi amigo. Y pues por esta noche espero que la pases muy bien y nos escuchamos pronto, sí, ¿no?
Sí, gracias. Realmente disculpe si no se escucha muy bien, pero es porque está lloviendo.
Sí, no te apures, amigo, no te apures. Así sucede. Buenas noches.
¿Qué tal? Cristian Alemán nos dice, las cargas energéticas son poco difíciles de ser compatibles, depende todo de la persona y si tiene mucho estrés, si tiene problemas fuertes, si está relacionado en lo opuesto y cuando se enfrenta su carga energética con otra, puede chocar y ocasionar malos sucesos. Muchas gracias, Cristian, por este comentario acerca de las energías que se pueden suscitar en una casa cuando llevamos algún objeto.
Claro, sí, son energías que ya se impregnaron y que se llegan a manifestar. Sí, decimos que a veces a las personas se les pegan las energías, imagínate a los objetos.
Ay.
A ver, tenemos una llamada.
Ajá. ¿Bueno?
Bueno.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Luis, aquí sintonizándonos desde Aguascalientes, China.
Ay, nos da mucho gusto saludar a nuestros amigos hidrocálidos. Qué bueno que estás aquí. ¿Nos quieres contar un relato?
Sí, eso me gustaría.
¿Cuál es tu nombre, amigo?
Luis.
Ah, Luis. Ok, es que no lo entendí.
Luis, ¿qué nos quieres contar?
Pues miren, yo tengo la facilidad como de ver cosas. Entonces, muy seguido, ahorita estoy aquí en Aguas, pero soy de Veracruz. Y ahí en la casa de mi abuelita suelen pasar muchas cosas, entonces tengo por ahí un relato corto pues que me gustaría contar.
Claro, amigo. Oye, nada más te voy a pedir un favor, fíjate que estamos a punto de irnos a la pausa. ¿Te parece bien si nos vamos al corte y ya regresando pues te vas de lleno, no, mi querido brother?
Perfecto.
Ok, no te me vayas.
Al corte, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con más relatos y cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural. Nos vamos a ir hasta Tepec, Nayarit, donde la familia Insunza se hace presente. Hola, buenas noches. Luis, te cortó la llamada, a ver si ahorita la podemos recuperar. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
¿Me escucho?
Sí, perfecto. Eres hermano de Anselmo Insunza, ¿verdad?
Así es. Yo soy Rubén Insunza.
Perfecto. Y sabemos porque Anselmo está participando todos los días y aquí ya está compartiendo también a la familia para que nos platique sus experiencias. Rubén, ¿qué nos quieres contar?
Yo, resulta...
No se escucha bien. A ver, vamos a marcarle por otro...
Sí, vamos a volverlo
porque
a intentar.
Porque fíjate que también ya teníamos aquí antes de la pausa a Luis, le dijimos, espéranos tantito, y también se cortó su llamada.
Algo está pasando con las vías de comunicación. Bueno, Yayis dice, a mí hace 2 años ya, cuando me acercaba a la gente, me decían, estás cargando malas energías. Y después me di cuenta que me estaban haciendo brujería. Ya para el mes que viene les platicaré.
¿Por qué para el mes que viene?
Pues no lo sé, mi querida Yayis. ¿Está haciendo un tratamiento o algo así? ¿Te van a empezar a curar? ¿O por qué hasta el otro mes? Vaya que sí, es un misterio. ¿Y cómo sabes que te estaban haciendo brujería? ¿Te dijeron? Bueno, pues sí. Pero, ¿cuáles fueron los síntomas o qué ocurrió? Amiga, nos gustaría que nos platicaras. Igual hasta te sirve así como de catarsis, ¿no? Como para ir sacando conclusiones.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches. Y Dalia.
¿Desde dónde nos escuchas?
Baja California.
Nada más te voy a pedir, por favor, si le bajas a tu dispositivo, porque ya nos estamos escuchando al fondo y entonces va a ser interferencia. Perfecto.
Ok, ya.
A ver, ¿qué nos quieres contar? Ya estamos todos atentos.
No, pues, muchas historias mías, ahora sí que cosas que me han pasado desde los 10 años.
Ah, mira, muy pequeñita. A ver, cuéntanos una.
No, pues, haz de cuenta que en ocasión, pues molesta, ¿no? Con mi mamá, pues discutimos y haz de cuenta que me gritó, me dijo que ojalá y me saliera el diablo, ¿no? Y pues... Se me olvidó, me fui con mi abuela y al irme a acostar, le digo a mi abuela, tengo mucha calor, le digo. Y me dice, bueno, pues ve y bañate, me dice, el baño estaba afuera, era de una casa viejita que tenía ella. Sí. Y me dice, vete a bañar. Y me metí al baño y de repente me iba a echar un bote de agua cuando alguien, sentí que alguien me observaba, ¿no? Uh-huh. Y volteaba hacia arriba. Y en eso estaba como un monstruo, algo así, con cara de animal, ¿no? Uh-huh. Y pues sí fue algo bien tenebrante para mí. Años, ¿no?
Te dio miedo.
Sí, bastante miedo.
Pero lo ligas con bastante eso de que tu mamá te dijo que ojalá se te aparezca el diablo. Y
me han pasado.
De repente ves ese monstruo y entonces le contaste a tu mamá.
No, entonces me pongo la toalla y, o sea, se cuenta que me quedo mirándolo fijamente y me envuelvo en la toalla y me salgo del baño, ¿no? Y cuando llego así, o sea, que nunca le di la espalda, y llego con la abuela y le digo, abuela, algo pasó allá en el baño, le dije, hay un animal. Y me dice, ¿cómo? Sí, hay un animal, pero está más alto que el baño, porque me estaba mirando, era como, y me dice como, no sé, un perro, un lobo, no sé, pero tenía los ojos muy, muy rojos. Y pues hace cuenta que mi abuela sale y me dice, tengo, tengo. Y ya, tarda un rato, se va, y llega como, no sé, yo sentí que fue mucho el tiempo el que duró la abuela afuera. Sí. Y pues ya me quedé dormida y ya no le dije nada a la abuela. Pero pasaron, ponle 13 años, 14 años, yo creo, sí, por ahí. Uh-huh. Y le pregunto a la abuela que sí, que había sido eso. Y me dice que por su casa era, ¿cómo dijo? Me dijo que era pasadizo de almas. Así me contestó. Pero eso no quedó ahí, o sea, siguieron pasando cosas, pasan los años y siguen pasando más cosas.
Okay. Oye, pues
siguieron pasando cosas.
En esa misma casa.
Es demasiado, me estaría toda la noche aquí platicando.
Pero lo más fuerte que viviste fue esto que nos acabas de comentar.
Sí, sí, fue muy fuerte para mí.
Claro, solamente ocurrió una ocasión.
Sí.
Vaya.
Menos mal, ¿no?
Sí. Sí, pero nos dio la oportunidad de poder platicar contigo. Dices que tienes mucho más experiencias. ¿Y qué te parece que poco a poco, en las diferentes emisiones, vamos platicando para que tú nos cuentes lo que te ha sucedido?
Sí, sí, está bien.
Sí, nos dio gusto saludar.
Sí. Sí, gracias. No, pues, a ver qué día tengo tiempo hasta ahora y les platico lo que siguió pasando después, porque sí es muy fuerte.
Ah, bueno, pues si lo quieres platicar ahorita, adelante.
¿Segura?
Sí, entre más tenebroso, bueno. Nosotros encantados. Okay.
Si tenemos tiempo, está bien.
A ver, sí. ¿Qué pasó entonces?
Pues, a ver, de cuenta, pasan los años, me caso, tengo mis hijos, y pues me pasaron muchas circunstancias durante ese tiempo. Y ya di cuenta que me vine a vivir a una casa aquí con mi actual esposo.
Sí.
Y llegamos aquí a la casa en una ocasión. Yo desde que llegué aquí a mi casa, yo le decía a él, fíjate que tú te vas a trabajar, y cuando tú te vas a trabajar, llega un pájaro negro a la ventana y me toca la ventana, paz, paz, en mi ventana. Yo me asomaba y el pájaro volaba. Y o a veces entre las 11, 12 de la mañana se paraba arriba de mi casa como un ave muy grande, muy grande, y extendía sus alas, y yo volteaba hacia arriba del domo y miraba, alcanzaba a ver las alas, ¿no? Y así pasó, vivimos como un año, y me tuve que ir a mi pueblo, ahora que me tuve que tramitar el divorcio, duré 3 meses allá.
Sí.
Y me regresé, entonces regreso aquí a mi casa, y un día, mientras yo estaba sentada con mis hijas comiendo, pues me di cuenta que estábamos todos, los cuatro, en la mesa. Yo siempre tengo la tendencia a orarle a Dios.
Sí.
Y pasa que en la mesa se oye un ruido mientras yo oraba, y hay cuenta que la mesa se supone que sale como un humo de abajo del piso y penetra hasta la mesa y sube por el domo que le mencionaba, ¿no? Que un año atrás había visto eso del ave.
Uh-huh.
Y sale y se sube hasta arriba, ¿no? Y pero yo dije, si es un químico o algo de la tierra, pues tenía que haber salido hacia las orillas de la mesa de cristal. Entonces yo le miraba los pies a mis hijos, pero a la misma vez miraba ese humo, ¿no?
Sí.
Le digo a mis hijos, y mis hijos se quedan pues asustados también, ¿no? Estaban chiquitos, tenían ¿qué? 3, 4, 6 años el otro. Y volteamos hacia arriba, nos quedamos todos mirando porque subió con el humo horrible, el ruido, ¿no? Y te das de cuenta que me quedé yo bien asustada. Entonces le hablo a mi mamá y le digo, mamá, pasó esto. me dice, no te preocupes, tú sigue orándole a Dios, ¿no? Y ya así pasó el tiempo, pasan los meses, y en una ocasión, pensé que tenía yo ratas aquí adentro de mi casa, y le digo a mi esposo, oye, le dije, ahora que yo, cuando yo me fui a mi pueblo, le digo, ¿tú hiciste algo en mi casa? No, me dice, no hice nada, y le digo, ¿por qué? Dice, es que, digo, desde que pasó aquello del domo, le digo, yo no me siento cómodo aquí en la casa, le digo. Y me di cuenta que se pasó el tiempo y a los días yo pensé que tenía ratas. El ruido de ratas, ya ve que se oye.
Sí, como que ratas, ¿no?
Ajá, sí.
Permíteme. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No cuelgues. Y en un momento volvemos a platicar. El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Interrumpimos a Idalia en su mensaje que nos estaba dando lo que ella ha vivido, pero ya nuevamente estamos aquí y entonces vamos a retomar lo que nos estabas platicando.
Sí, pues, haz de cuenta que después de eso, pues, le digo a mi esposo, pues hay que limpiar, le digo, porque a lo mejor tenemos ratas. Y me dice, bueno, nos vamos a poner a limpiar el fin de semana. Ya limpiamos, acomodamos, todo. Y cuando limpia él, pues yo estuve presente y limpió y acomodó otra vez mi armario. Y pues ya se va al siguiente día a trabajar. Entonces el ruido siguió. Y dije, pues no puede ser si limpiamos y no había ratas. Entonces, no. Pasó otro día y le digo, oye, pasó otra vez hoy, le digo, al ruido. No. ¿Cómo? Pues si yo limpié. No, pues... pues yo creo que voy a tener que revisar yo otra vez. Y pues ya se van a trabajar. Y así duró como un mes el ruidito. Y ya me puse a limpiar. Y dije, no, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces dije, ya me enfadó este ruido. Y pongo una silla, porque yo no alcanzaba donde estaba eso acomodado. En unas cajas. Con muchos videos, música, CDs. Entonces se me ocurre marcar donde estaba el ruido con una pluma y marco con una X la caja y como puedo la bajo y la pongo en mi cama. Entonces cuando ya la bajo, la puse en la cama, reviso exactamente donde estaba el ruido y pues estaba una cruz grande del tamaño de mi mano, dorada, con serpientes rojas incrustadas. Y pues yo dije, no debo de tocarla, ¿no? Entonces dije, esto no está bien. O mejor me puse un plástico en las manos y agarré un papel periódico, la agarré y la envolví y fui, la tiré. La verdad, la tiré enfrente con la vecina. Y pues dije, en el bote de la vecina, de la basura, ¿no? Entonces ya me vine a la casa y el ruido ya paró. Paró y otro día ya no había ruido, entonces le digo a mi esposo, le dije que había algo en la casa, le dije ese ruido y ya le comenté lo de la cruz. Y digo, pues no sé qué signifique, no, sí la tengo bien presente como era y todo, pero no le tomé ni fotos, nada, porque pues la verdad no quería saber nada de eso. Y ya me vengo a mi casa y pues ya pasan los días y todo bien, calma, todo bien pacífico. De repente empezamos a tener problemas ahora sí que matrimoniales, ¿no? Y las cosas pues parecía que no se iban a acabar, ¿no? Y de repente, pues desgraciadamente me dio un infarto a raíz de eso, de los problemas, ¿sí? O sea, yo estuve entre la vida y la muerte y yo pues dije, pues ¿qué está pasando? Esto no es normal. pasa el tiempo, para esto, pues, el padre de mis hijas había fallecido también. Uh-huh. Y la familia me anduvo buscando de él. Y, uh-huh, y mis hijas, pues, van a la casa de ellas. Y igual hubo problemas de la familia. El caso es que le regalan cosas a mis hijos, muñecas. Y le digo, bueno, pues, está bien, muñecas. Y de repente las muñecas se separaban, como si se pararan, como si trajeran algo.
¿Como si tomaran vida?
Es que yo no quiero la muñeca. ¡Ande!
¿Como si tuvieran vida?
Ajá, sí, algo muy extraño. Entonces yo las tiraba y regresaban. Yo no sé quién las traía a mi casa, o sea, no, las niñas no las traían, o sea, sí. Y así estuvimos batallando con eso hasta que, pues, yo les decía, vamos a orar, porque para que no pase nada. Y me decían, mamá, es que tú no sabes, pues tenían 5 o 6 años, ¿no? Y estaban chiquitas. No, pues, yo digo, ¿qué podemos hacer? Hay que orar, hay que aferrarnos a la oración, a Dios, ¿no? Y pasa eso, y después de eso me dicen las vecinas, oye, ¿por qué dejas salir a tus niñas en la noche? ¿Cómo que yo las dejo salir en la noche? Sí, andan a las 2 de la mañana en la calle jugando. No, ¿cómo creen que yo voy a dejar a mis hijas salir? Sí, se abren la puerta, se ve, dicen, entran y salen a tu casa. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Hay que ver que no, hay que llevar. No, pues yo llevo todas las noches. Y el vecino igual de al lado me dice, las niñas andan en la madrugada, dice, acá afuera. No, es verdad, o sea, no es verdad. Uh-huh. Y ya me dicen, pues ya era demasiado, ¿no? Entonces, no sé, o sea, de repente se quitó eso, ya dejó de pasar eso, ya no me dijeron nada. Entonces yo escondía las llaves, todo, ¿no? Para por si en dado caso pasaba algo.
Se salieron, ¿no?
Estaban muy pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que ya pasa eso. Y de repente me dice mi hija, hicimos una construcción. Y la construcción, pues ahorita actualmente duermen mis hijos ya en esa parte, ¿no? Pero anteriormente me dice mi esposo una noche, había mucho ruido, y le digo, sal tú a la calle. No, sal tú, la construcción estaba en obra negra. Y le digo, no, sal tú. Y el caso que él sale y me dice, oye, hay un perro lobo afuera con unas patitas chiquititas enfrente de la casa, dice, y está mirando hacia arriba, hacia el techo. ¿Cómo? Le digo, sí, dice, está mirando hacia el techo. Y digo, no, pues, ¿cómo está eso? Entonces ya salgo yo y no, ya no estaba. Y digo, no, se fue. El caso es que ya a partir de ahí, ya como que las cosas se empezaron a componer, todo, ¿no? Vuelve a la normalidad como familia. Y pasa algo de repente, ya después de eso. Y le digo a él, cada vez que tú te vas, digo, en la mañana, algo se quiere subir arriba de mi cama y se oían. Yo no tenía ni gatos, nada, ni un animal, y rasgaban mi cama. Y decía yo, es que rasgan la cama. No puede ser, dice. Cuando yo vea algo, yo te voy a decir que no. Yo creo que te estás volviendo loca. Le digo, no, es que no me estoy volviendo loca. Le digo, no puede ser eso. Le digo, no pasa nada de eso. Y dice, bueno, pues, el caso es que en una ocasión se pierde, discutieron mis hijos y él por un abrelatas. Y le digo, pues, es que la abrelata siempre está en su lugar, ahí donde tú lo pones. No, pues nadie te lo agarra. No, pues que sí. El caso es que lo encuentra y abre su soda. Sí. Y todos nos fuimos acostados. Él tiene la costumbre de tomar soda.
Sí.
Y le digo, bueno, pues ya. Vete a, ¿no? Ya nos fuimos a dormir las niñas. Y de repente, otro día, viene, le grita una vecina a mi hija. Y va la niña. Y dice, estaban platicando y de repente la niña voltea y me dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué hace aquí el abrelatas de mi papá? Enfrente con el vecino.
¿Ah, caray?
Sí, enfrente con el vecino, el abrelatas. Sí, él ya lo tenía en la noche, entonces está muy extraño. Entonces yo recuerdo que cuando él se va, yo oí que algo andaba aquí en la casa. Entonces yo vi cuando abrieron hasta la ventana, tengo unas ventanitas pequeñitas, pero las tengo atoradas con una varilla, en la afuera casi pegando a la calle. Y oí cuando abrieron y cerraron la ventana, pero me dio miedo y no me levanté. Uh-huh. Y así duramos días. Y de repente mi esposo pues igual insistía que no estaba bien, que a lo mejor estás mal. Luego es que no estoy mal.
Que te lo estabas imaginando.
Sí, pensaba que yo me lo imaginaba. Entonces ya una noche ya platicando, cosas ahora sí ya, con cosas de la familia, de los niños, ya estaban creciendo. Entonces sí. Estábamos terminando de platicar y nos quedamos pues como quietos, ¿no? Y de repente, debajo de mi cama, uh-huh, se oí como pisadas de un bebé, como de un niño de entre un año.
Ah, pequeñito. Y Dalia, permíteme un segundito, tenemos que hacer nuevamente una pausa, no te vayas por favor, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a...
Que encontraron una casa que pensaron que era la ideal para ellos, tres recámaras, todo lo que necesitaban estaba ahí. Había que remodelar la casa, pero creyeron que era el lugar conveniente. Todo parecía ir bien, pero al empezar a vivir ahí y hacer estas remodelaciones en la casa, poner los muebles supuestamente indicados, los niños empezaron a enfermar. Primero pensaban que era algo como alergia y de ahí todo fue en declive. Ahorita te voy a contar qué más sucedió. Estamos platicando con Idalia. Imagínate, ella y su esposo ahí en una noche cenando y después empiezan a oír estos pasitos como de un bebé y los dos los escucharon. O sea que ahí ya comprobó tu esposo que no era imaginación tuya.
Ajá.
¿Y qué hicieron?
Así pasó. No, pues, que se levanta él y me dice, manches, y se revisa bajo la cama. Le digo, es que no hay nada en la cama, digo, no hay nada en la cama. O sea, yo te tengo dicho, diciendo, le digo, porque después de que yo me enfermo, ¿no? Después de que me enfermé, que digo que me dio un infarto, yo le comentaba, es que yo veo como si pasaran siluetas, ¿me entiendes? Siluetas como sombras. Y me decía, estás loca. Digo, no estoy loca, es que tú no me crees porque tú no sabes lo que yo veo. Entonces, después de eso, me di cuenta que estábamos eso pasó como a las semanas.
Sí.
Y en eso estábamos recostados, los dos casi de frente hacia la puerta, ¿no? Y la puerta estaba enllavada. Siempre la llamamos por cuestiones de los niños, ¿no?
Sí.
Y de repente la puerta se abrió, ¡pum! Se abrió.
Uh-huh.
Y él estaba mirando de frente. Entonces en eso pasa una niña como de la estatura de unos 8 años, caminando.
Uh-huh.
Y pasa, enfrente tengo, yo soy estilista y tengo el negocio enfrente. Entonces pasa esa sombra hacia donde tengo mi taller. Entonces él se queda así como mirando y dice, es la Hanna, pues, o sea, la niña, la más chiquita, dice, es Hanna. Y digo, ¿tú crees? Se me hace muy alta. Digo, no. Entonces, espérate, te voy a regresar. Entonces pasa el tiempo, se levanta él y no hay nadie en la estética. Y se regresa y va y mira al cuarto, a los niños estaban todos dormidos. Y dice, oye, ¿qué fue lo que pasó? No tengo idea, le digo. Y vuelve a cerrar la puerta y dice, mamá, ¿qué pasó? No tengo idea. Vuelve a cerrar la puerta y otra vez se abre la puerta y ahora de regreso va la sombra y se pierde en la pared. Entonces él se levanta y pues esa noche la verdad él no durmió, no durmió porque pues, estaba muy asustado. Y eso pues ya ahora sí él ya lo miró, ¿no? Entonces le digo a él, pues tienes que creer en Dios, le digo, tienes que ahora sí que orar, porque yo siento como que él no cree en Dios, entonces hay que orar. Bueno, pasan los meses y ya mi hijo ya iba a la secundaria, ya se levantaban todos a las 6 de la mañana, lo despido, me regreso, paso por este local y entro a mi casa y cierro la puerta. Cuando yo doy el segundo paso adentro de mi casa, alguien me grita, me habla, pero con una voz aguda me dice, ¿a dónde vas? Y yo me quedé hasta con los pies levantados, hasta con el pie levantado, me va a creer. Entonces yo volteé hacia los lados y pues dije, tengo la puerta cerrada, no hay un hombre aquí en la casa, o sea, no hay nadie. Entonces todavía la construcción seguía arriba, estaba todo sellado, no abrían donde iba a ser la escalera, todavía no abrían el techo, nada. Entonces yo pues me asusté mucho, entonces me meto a mi cuarto y me pongo a orar y pues temblé porque la verdad pues del miedo, ¿no? Entonces ya, pues llega la hora que tengo que irme a trabajar, doy desayuno y todo, y como a las 12 cuando mi hijo regresa de la escuela, se mete el niño. Y en eso la vecina tenía un perrito que siempre se arrimaba a mí. Y el perrito en esta ocasión no se arrimó a mí. El perrito ladraba en la puerta y lloraba y se regresaba hacia la calle y volvía y regresaba y ladraba hacia adentro, hacia una esquina. Y yo miraba hacia donde ladraba y yo decía, pero hay una pared ahí, o sea, no hay nada. Y el perrito yo revisé porque ya se metió un animalito, ¿no? Y no, el perro seguía ladrando y lloraba, o sea, lloraba un lloro, como lloran los perritos, ¿no?
Sí, sí, estaba espantado.
Tenebroso. Sí, me asustaba, la perrita era chiquita chihuahueña. Entonces dije, ¿qué pasa? Entonces ya sale mi hijo, me dice, mamá, ¿qué sucede? No sé qué tiene la perrita, le digo. Y ya se va la perrita, después de ladrar, se cansó de ladrar y se va. Y le digo a mi hijo, oh, ya le platico lo que me sucedió en la mañana cuando él se fue. Y dice, ¿en serio, mamá? ¿No será algún bicho o algo? No, mi hijo, pues eso que me habló, pues no era. Era una persona, le digo, nada más que no se mira. Y dice, ay, mamá, dice, está volviéndose loca. Bueno, pues digo, a lo mejor y sí. Entonces, ya, pasan los días, pasan los otros 2 meses, y llega, pasa otra cosa. Los gruñidos vuelven a suceder como si anduvieran personitas adentro de la casa. Y en una ocasión, ya en la mañana, le digo a él, oye, ¿tienes dinero al sábado? No, dice, no tengo dinero al sábado. Es que, le digo, algo se quiere subir arriba de mi cama y se le cayeron un montón de monedas. Entonces yo me asomo a ver en la esquina de la cama, donde tengo mi cama, y no había nada, ni una moneda. Pero sonaban las monedas.
Se escuchó el ruido.
Ajá, se escucha el ruido de las monedas, donde cae como si un puño de monedas se hubiera caído. Como cuando se nos caen de los pantalones, ¿no?
Así sonaba.
Entonces, ajá. Y le digo, no, pues no sé qué sea, le digo. Y dice, vuelves, dice, ahora sí dices, a lo mejor son esas cosas que andan, pero ya ahora sí ya lo toma él, ya más, como más normal, ¿no? Entonces, digo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, le digo. Y así sucede, ¿no? Pues como a la semana, me estaba yo trabajando ahí en mi local. Y llega una cliente y llegan pues varios clientes y llega una mujer agitada, sudada, desesperada, y se agarraba la cabeza y se agarraba la cabeza y me dice, oye, ¿tú sabes quién lee las cartas? Y le digo, no tengo idea. Le digo, ¿por qué? Es que me dijeron que tú sabías. Y yo, no puede ser, le digo, no puede ser eso. Bueno, se levanta de mi asiento donde tengo para la espera, de unos asientos acojinados de plástico. Entonces se levanta y se va. Y en eso, en cuanto ella se levanta, llega otra cliente conocida y me dice, ¿es que quería? Y no, le digo, pues que andaba buscando quien leyera las cartas. Y me dice, ¿ya cómo? sí, allá en la escuela, porque tengo la escuela aquí en cortito, como a la esquina. Le andaba preguntando a todas las personas, ¿dónde está la estética? Mi estética, pues. Y desesperada, y nos agarraba así del hombro y, díganme, ¿dónde está la estética?
¿Te estaba buscando a ti?
Sí, me andaba buscando a mí. Entonces le digo, ¿cómo? Sí, dice, a toda la gente la agarraba y mucha gente no le quiso decir nada porque la miraban como ansiosa. Digo, ¿de veras? Y le digo, ¿cómo? No, pues ella vino, llegó aquí, le digo, y me dice que si quiere leer las cartas. Bueno, total, la mujer se va. Y también esa señora que me dice eso, yo me quedo como perturbada porque dije, pues, ¿cómo andaba buscando mi local, no? Entonces,
claro,
está muy raro esto, ¿no?
Sí.
Y ya, como a la hora, pues me metí aquí a la casa, vine a tomar agua, me regreso y en eso llegan unas clientas y traen un perrito y sus dos niños, una muchacha. Y ella se sienta a un lado del otro lado donde la mujer no se sentó. Y los niños pues se pasan acá donde yo les voy a cortar el cabello. Y el perrito ladraba hacia el sillón donde la mujer estuvo sentada. Yo no me había percatado del sillón. El sillón, cuando las personas se levantan, se eleva el plástico. ¿Sí? Entonces estaba marcado como si estuviera alguien sentado. Todavía seguía marcado. Y el perro ladraba igual que el anterior perrito. Entonces, ese perrito se le voltearon los ojitos y le pusieron blancos. Y le digo a la muchacha, no puede ser, le digo, observa el sillón, le digo, parece que hay alguien sentado. Y si es cierto, dice, el perro está loco. Y ella pues también se quedó asombrada porque dice, ¿cómo que mi perro está ladrando? Dice, sí, es mi perro, muy escandaloso. Y ella por pena diciéndome a mí, no, es que observa el sillón. Le digo, ¿cuál? El sillón de este lado. Mira, está como si alguien se estuviera sentado. Entonces, cuando el perro porque se desmayó el perrito, se cayó, se le doblaron las patitas, cae en el piso y el sillón se eleva. Se elevó donde se sientan las personas.
¿Él estaba percibiendo?
Yo digo que sí. Entonces,
¿y Dalias? Permíteme, nuevamente tenemos que hacer una pausa. El miedoforo está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Sentir celos es natural. El drama es opcional. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Comentaba de esta familia Tolman, llegó a su casa allá en Wisconsin, todos pensaban que iba a ir de maravilla. Primero, los niños comenzaron a enfermarse muy frecuentemente. Después, decían que veían a una mujer anciana con los ojos rojos. Esto los papás, pues obviamente, les sacó de onda, pero lo justificaban diciendo, ay, es que los niños tienen mucha imaginación, que esto también sucede frecuentemente, y ahí es donde nosotros sugerimos que hay que darle oídos a los niños, por muy pequeñitos que sean, creerles lo que ellos están contando, porque estos niños decían que veían a una bruja, y que era una anciana, una persona mayor, con los ojos rojos, y que les prendería fuego. Entonces dicen, no, pues qué rara imaginación tienen. Pero después de eso, ya en las noches empezaron a ocurrir mucho más cosas. Desde oír ruidos, voces, le susurraban en el oído. Y entonces todo se fue complicando. Aquí vamos a la par con Idalia, lo que vivió en esta casa, que definitivamente fue una casa en la que actualmente sigues viviendo, o ya no estás ahí.
Aún sigo aquí, eso es lo más curioso, como yo le digo a él, yo voy a luchar hasta circunstancia, porque pues yo tengo fe en Dios, ¿no? Y digo, esto tiene que terminar, o sea, tiene que terminar, no sé, lo malo es que pues a raíz de ahí pues me pasan cosas todavía más extrañas, que ahora sí que yo lo he platicado con la familia y les digo, tengo como visiones, o sea, tengo visiones después de esto, tengo visiones, ¿verdad? Pero ya ese sería otro tema. Retomando el tema anterior, pues haz de cuenta que mis hijas pues siguen, ellas ahora después me dicen, mamá, nosotros también tenemos esto, vemos cosas, y una noche se nos pues viene una sobrina mía, se queda con mis hijas a dormir, y ahora sí en la casa, ya ahora está toda en la parte de arriba. Y yo escuché esa misma noche que alguien bajaba las escaleras muy tenuamente, pero en pisadas muy pesadas. Y pues mi esposo estaba a mi lado, ¿no? Dormido. Y yo dije, pues, ¿quién viene si la casa está cerrada, o sea, completamente? Entonces, otro día en la mañana me dicen las niñas que ellos miraron una sombra grande que pasó por la ventana de su cuarto y que oían que abrían y cerraban los cajones. Entonces le digo, ¿cómo? Sí, se oímos y cerraron. Que escuchara, se movían. Digo, yo lo que cuando oí las pisadas, le digo, yo me puse a orar a Dios. Digo, yo ya no escuché los cajones, pero ellas aseguran haber oído los cajones, más aparte haber visto esa sombra negra. Entonces le digo, pues hay que acercarse más a Dios, le digo, hay que acercarse más. Acuérdense, tienen que tener fe. Entonces, después de eso, pues me siguieron pasando más cosas, ¿no? Como lo de esta mujer, ¿no? Que llega, que no sé qué traería, por qué vino a mí, no tengo idea. Entonces, pasa el tiempo, otra ocasión estamos igual, nos quedamos pues y yo dormidos. Bueno, estábamos quedándonos dormidos más bien. Y de repente oímos de nuevo los pasos en la misma dirección, pero ya eran pisadas más grandes, como de una persona de unos 8 o 10 años, ¿no? Sí. Y le digo, o sea, es algo, podría causar risa o no sé, pero es algo muy extraño. Entonces, digo, las pisadas ahora son más grandes. Igual pasa lo mismo, él lo escucha lo mismo que yo, o sea, ya ahora sí, ya los dos al mismo tiempo, ¿no? Y me para esto yo, pues, llega a una clienta trabajando su cabello. Cuando eso salen mis hijas, van a la tienda y salen. Esta persona no me conoce, yo no la conozco, no sé a qué se dedicaba en ese momento ni nada. Yo estaba trabajando con ella y me dice, tienes dos niñas y también tienes un niño. Y le digo, ¿cómo? Digo, sí, dice, las niñas que salieron son tuyas y el niño que sale detrás de ellas también es tuyo. Dice, ¿por qué me dices eso? Digo, ¿cómo que el niño? Digo, sí, dice, se paró, dice, aquí donde está este pilar, dice, y se me queda viendo bien fijamente, dice, tiene la pesada muy mirada. Digo, no, es que sí tengo un hijo varón, le digo, pero no tengo un niño. Que como que tan alto, dice, va a tener unos 8 o 10 años. Digo, no, es que mi hijo no tiene esa edad, digo, tiene 15 años. Y Dania me dice, ¿no estás jugando conmigo? Dice, ahorita van a venir las niñas, pasan las niñas y me dice, el niño va detrás de ellas. Dije, no puede ser cierto, le digo, porque yo, mi hijo, como te digo, tiene 15 años. No, ese trae unos pantaloncitos azules y una camisa, así me lo describe. Le digo, no puede ser eso. No puede ser eso. Sí, estaba en la escuela mi hijo y mi esposo me está interrumpiendo.
Sí, ya está. Pero sí, está dando datos sí, específicos.
Sí. Entonces le digo, no puede ser, o sea, no puede ser eso que me estás diciendo. Le digo, bueno, el caso es que así queda. Entonces le digo, no me digas, le digo, porque apenas había pasado 2 días que hemos oído los casos de una pisada de un niño como de esa edad, o sea, eso es lo más curioso. Bueno, pues ya siguen pasando esos sucesos de que siento que hay algo pequeño aquí en mi casa, pero no los he visto, ¿verdad? Esas esas...
Oye, pero al mismo tiempo, ¿ustedes han percibido olores fétidos, bajas de temperatura, específicamente en algún lugar de la casa? Que dices, oye, ¿por qué aquí hay, se siente frío y en el resto de la casa no? Algo que los pudiera también aportar algunos elementos a todo lo que han vivido.
No, más que lo del humo ese que le digo que salió, pero que atravesó la mesa, nada más eso he percibido yo, nada más. No, yo calores ni fríos, no, nada de eso.
Ni olores,
no.
Ni plagas.
No, eso es lo que a mí se me hace más extraño. Sí, porque yo veo muchas cosas en la televisión, digo, yo no hemos pasado nada de esto. Lo único que hemos visto son esas sombras. Y lo más actual, ahora sí que lo más actual y aterrorizante que me pasó, pues fue este año en julio. En julio, a los primeros días de julio, uh-huh. Yo ya tenía, pues ahora sí que meses que no oía nada, ni veía nada, pero mis hijas sí, ellas sí me platican otras cosas, pero yo le digo, aférrense, ¿no? Ahora sí que a lo espiritual y a las cosas de Dios, y me doy cuenta que esto que me pasó, esto fue en julio, una madrugada, mi hija se grita, entonces le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Mamá, se me cayó el cortinero, le cae en la cabeza a mi hija. Y ahora sí tengo dos gatos, y tengo dos gatos este año. Uh-huh. Entonces, los gatitos, mi hija ya anteriormente me decía, mamá, el gato mira algo, dice, y algo se sienta en mi cama. Y digo, ¿cómo? Y el gato se queda mirando hacia mi cama, mami, exactamente donde se sienta mi gato. Yo le digo, ¿cómo? No puede ser, le digo, pues ya sabes, hora, tenso.
Oye, Idalia,
entonces,
aquí recapitulando, todo esto surgió a partir de que tu mamá te dijo, de esta fricción que tuvieron de la pelea, y que te dijo, ojalá se te aparezca el diablo.
Ajá.
¿Desde ahí surgió todo esto?
Sí, porque recopilando para atrás... Sí, eso fue a los 10 años. A los 16 me pasó, también tuve otra experiencia, se me pasó eso. Tuve otra experiencia, sí, a partir de ese momento. A partir de ese momento empezó todo. Pero yo no tengo miedo a la oscuridad, o sea, eso es lo curioso. Yo antes de eso, yo era muy miedosa. Después de eso se me quita el miedo y yo salía a 2, 3 de la mañana en la oscuridad, allá en el rancho, y porque ya ves que los baños están fuera, en los pueblos. Los tienen fuera las personas. Uh-huh. Y yo podía salir esas horas y yo no tenía miedo. Pero a los 15 me pasa que me quedo sola en la casa de una tía que había fallecido su esposo y no teníamos línea telefónica. Y haz de cuenta que marcan el teléfono y yo lo contesto. Se me ocurre levantar el teléfono y algo me habló, algo como si fuera algo moribundo o inframundo, le llamo yo, y su voz ronca, entrecortada, me hablaba. Sí, y hace cuenta que ahí me pasa, ahora sí que esa fue la primera vez que yo tengo eso, de que algo se me acerca a mí, ¿no? Como si algo me dijera algo, ¿no? Entonces me dice la voz tenebrosa, recuerdo bien que me dice... quiero, y así como si estuviera temblando su voz, quiero hablar contigo. Y da cuenta que me quedo, pues yo cuelgo el teléfono porque recuerdo, eso me percaté que no teníamos línea telefónica. Entonces lo cuelgo y a los días, un viernes en la madrugada, estábamos, recuerdo que yo miraba a mi tía muy ansiosa por los problemas que tenía, así que económicos por lo sucedido, ¿no? Entonces...
Y Dalia, perdóname, pero tengo que interrumpirte. La pausa está aquí con nosotros. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Thank you.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación, Mano Peluda.
De esta familia que te estoy comentando, Tolman, de allá de Wisconsin, ya llegó un grado, Nacho, al momento que la familia tuvo que recurrir a la iglesia, donde un pastor se ofreció a visitarlos. Cuando entró él a la casa, les dijo: ¿saben qué? Aquí hay una presencia demoníaca muy fuerte. Y esta presencia se sentía dueña de la casa y de los niños. Y entonces es cuando ahí tienen que actuar, porque imagínate, si esta energía negativa, entidad maligna, ya estaba acechando aquí a los pequeñitos, tenían que actuar rápidamente.
Sí, desde luego. Así suele suceder, ¿eh? Fíjate que también no es extraño que alguien, que un ministro católico, un ministro cristiano, entre a la casa y luego sienta la atmósfera, esa energía tan pesada que a veces pues no necesitan decirte qué es lo que pasa. Ellos ya nada más de pisar ahí dicen: no, aquí están pasando cosas raras. Tenemos en la línea a nuestra amiga Idalia. ¿Estás ahí?
Sí.
Oh, perfecto, amiga. Disculpa las interrupciones, pero tú sabes que son pausas que hay que hacer para la radio, ¿no?
Sí.
Ok, amiga, ¿y luego en qué quedamos?
Pues como le comentaba, ¿no? O sea, ahora sí que la primerita vez fue esa ocasión, le comentaba. Y pues hace cuenta que estábamos pues dormidas y de repente yo escuché, pues mi tío, el que falleció, dejó, él era contador y dejó todo su equipo en la casa. Ya lo había traído mi tía a la casa, lo que son archiveros, muebles de oficina, que en aquellos entonces pues eran de hierro, ¿no? Con sus... se abrían y cerraban y se oían pues muy escalofriantes, ¿no? Ahora sí que en ese momento para mí fue escalofriante porque oía yo que tiraban papeles. Papeles los tiraban y se oían que caían en el piso y se deslizaban las hojas. Entonces despierto a mi tía y le digo: tía, hay alguien en la casa, están esculcando los archiveros y creo que está el escritorio del tío. Debería de asomarse. No, dice, no, no hay que asomarnos. Entonces la tía se le ocurre hablarle al vecino, a un señor grande, y dice: fíjese que estamos oyendo. Ya ella también empezó a oír, la prima que estaba conmigo también, o escuchaban, decían ellos que también oían cómo abrían y cerraban los archiveros. Entonces era pues, imagínate que abren todas las cajas a la vez, ¿no? Era algo horrible.
Claro.
Entonces se asoma el señor y veíamos que andaba con una lámpara porque la ventana daba hacia la calle, entonces se miraba la lámpara que era del vecino. Y no había nadie. Dice: ¿sabes qué? Le regresa la llamada. Ahora sí, ya en ese momento, pues ya te había conectado la línea, recuerdo a mi tía en esos días. Y le dice: no hay nadie. Entonces ya nos quedamos dormidas, no sé qué hora serían, pero ya nos quedamos dormidas. Y pues yo me voy a la casa de mi mamá y el lunes que regreso de nuevo, porque yo tenía que irme a la ciudad para ir a la escuela,
sí,
le digo a la tía que había pasado. Me dice, y Daniela dice: ¿qué crees? Pues como nos levantamos al siguiente día, pues no había nada, o sea, no, las hojas no existían, nada de lo que nosotros oíamos existía.
El ruido,
o sea,
no nada más, nada. Sí.
Sí, no había nada más que los ruidos. Entonces, dice la tía: ¿qué crees? Revisé los archiveros, dice, y encontré unos cheques firmados, ahora sí que endosados, ¿verdad? Por el tío, y dice: los voy a cobrar, los voy a cobrar. Y encontró joyas que él, yo creo que había comprado, y las tenía en sus archiveros. Y pues dice la tía, pues ya no seguimos el tema con eso, porque pues era algo, ahora sí que increíble, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Todo. Como si les estuviera avisando: revisa aquí en el archivero.
Ajá, sí, pues yo así, yo eso ahora, pues ahora que estoy más grande, más adulta, pues ahora digo, todo eso era pues un medio de comunicarse, no sé, quizás el tío, no lo puedo describir porque como le comento, pues no creo mucho en estas cosas, ese es el detalle, no creo mucho en esto, pero son sucesos que me han venido pasando.
Claro.
Y ahora sí que, ahora recopilando anteriormente a la actualidad, este año pues sí fue algo muy, muy, muy escalofriante porque tuve los sucesos muy fuertes, dolorosos sobre todo.
Pérdidas.
Porque me di cuenta que una noche, pues le decía que a mi hija le cae el cortinero en la cabeza, y los gatitos que de ahora tengo, ellos dicen, mi hija, que se quedaban mirando hacia la ventana, y dicen, mamá, están aterrorizados mirando a la ventana, los gatitos se paralizaron. Entonces, de veras, le digo, yo de abajo le hablaba, porque ella tiene inmediatamente aquí al sur la escalera en su cuarto, y dice, sí, mamá, dice, y mire, dice, me salió sangre, me rompió la oreja el cortinero. Entonces digo, límpiate, y me quedo recostada. Entonces me quedo recostada y como que me dormí. Entonces me duermo, pero me vuelvo a acordar de la niña, ¿no? Que se golpeó. Entonces en eso que abro yo los ojos, mi esposo estaba aquí en la sala, se quedó dormido en la sala. Entonces veo que no se miran, no se mira su cuerpo de él, pero había algo parado enfrente, agachado, negro, oscuro. Entonces cierro los ojos y digo, estoy soñando, ¿qué estoy mirando? Entonces me tallo los ojos para ver bien y ahora sí veo a mi esposo recostado en la sala y ese bulto negro parado como si estuviera mirándolo a él agachado, pero a la misma vez agachando su espalda, pero era cubierto de negro hasta los pies. Entonces empiezo a gritar y digo, le hablo a mi hija y no me responde. Entonces intento sentarme, me intento sentar en la cama, y en eso cuando yo intento sentarme, ese bulto camina hacia atrás, obvio no le alcancé a ver, no se le podía ver la cara, pero camina y sus pisadas no eran de una persona. Sus pisadas eran como de casquillos, como los caballos. Como los caballos, sí, algo. Y dio 6 pisadas, las recuerdo bien. Cascas, pisa, entonces capiza. Y donde está mi escalera, o sea, ¿cuántos pasos pudo haber dado? 6. Los 6 pisadas y llega hacia la escalera y se perdieron las pisadas, ya no hay pisadas. Ya no se escuchan. Entonces me levanto, ahora sí me levanto y le hablo de nuevo a mi hija y le digo, ¿bajaste? No bajé. Te dije que me estoy limpiando la sangre. Digo, ¿estás segura que no bajaste? No bajé, mamá. Entonces me quedo sentada y mi esposo está totalmente dormido en la sala. Entonces lo tengo que despertar. Y en eso no sé qué me sale decirle a él. No sé, yo no tengo ni idea por qué le dije esto yo a él. ¿Qué le voy a decir? Lo sacudo y digo, siéntate, tenemos que hablar. Algo malo viene hacia ti.
Caray.
Algo muy malo viene hacia ti.
Sí.
Estás mal tú. Y ya le comento lo que había mirado. Le dije, es que es algo muy fuerte. Es algo, no sé, es algo que te va a pasar a ti o algo va a pasarte a ti y va a dolerte mucho. Y dice, no puedes, estás mal tú. Y le digo, ya, pues ya me quedo y me voy a mi cama, me pongo a orar. Pues, ¿qué va a pasar? Pues,
muchísimas gracias por haber participado, por compartirnos esta experiencia dura de tantos años y que tengas excelente noche.
Gracias.
Hasta luego, amigo. Gracias por platicarnos. Hasta luego, buenas noches. Imagínate tú, esto del tío me parece increíble, Gina, si no fuera porque todas las noches platicamos de temas así, extraños, raros, fuera de lo común. Yo diría que se trata como que de una broma, ¿eh? ¿Cómo es posible que a una persona que el día de ayer estaba bien, que el sábado pasado estaba bien, de un momento a otro, le hayan desaparecido los riñones? ¡Ah, caray! Eso no me lo puedo explicar con nada y no creo que haya un médico que nos lo pueda explicar. Yo me imagino que, pues, de entrada, si tenía problemas con los riñones, son unos dolores terribles. A mí nunca me ha dado, pero me han comentado que son dolores terribles. Sí, de hecho, había una anécdota aquí que algún día comentamos con Juan Ramón, en paz descanse, de que él se encontraba con el licenciado Jaime Almeida, también otro gran comunicador, y estaban juntos ahí en la en su casa de Jaime, porque tenía una gran colección de discos y estaban platicando de música y cosas así, y de repente dice Juan, se cayó como fulminado Jaime Almeida y cayó al suelo. Órale, ¿qué te pasa? ¿Quién es un doctor? ¿Quién? No, espérate, espérate, le estaba dando un dolor en el riñón y dicen que son terribles, o sea que imagínate nada más.
Sí, muy fuerte, pero toda la experiencia de Idalia Nacho a través del tiempo es muy importante. Esta pregunta que le hice al final, ¿se cambiarían? Dice, no, eso no está entre nuestros planes, es nuestro patrimonio y aquí nos vamos a quedar. Y del caso que les estoy comentando a lo largo del programa, en paralelo con lo que hemos escuchado de relatos, también esta familia Nacho, imagínate que en una ocasión, una noche al llegar al trabajo, sí, el padre vio cómo se incendiaba el garage y al entrar no había nada. Entonces, dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, si yo al llegar a la casa veo que se está incendiando, me bajo del auto y resulta que no hay fuego, también voces que les hablaban constantemente. Llegó un momento en que decidieron, Nacho, ellos, abandonar su casa, a pesar de la hipoteca, las facturas, los gastos diarios, dijeron, nos tenemos que ir porque esto no es vida. Pero todo se originó con la llegada de esta litera de segunda mano.
Oh, pues fíjate, con esa litera embrujada, esa litera maldita, esa litera contaminada.
Que fue de segunda mano por el precio, Nacho. Es más económica y dijeron, ah, bueno, pues que tiene, se ve bien. Pero pues cuál es la sorpresa, que su vida cambió rotundamente a partir de la llegada de esta cama. Aquí nos están mandando mensajes, buenas noches, saludos desde Las Vegas. En este video que les envió, se escuchan que alguien me nombra. Desde que nos movimos a esta casa, siempre nos suceden cosas, pero este día particularmente mi esposo no se encontraba en casa. Había viajado a California y nada más estaban mis dos hijos y mis tres perros. Incluso me dormí con la luz prendida porque no me sentía cómoda. Al día siguiente mi esposo me habló y me preguntó que si alguien había ido a la casa. Le dije que no, que nadie, que por qué. Y él me contestó, es que iba a mandar un video. Me lo manda y me dice, escucha lo que gritan. Pongo atención y me di cuenta que gritan Blanca. Me entró en ese momento escalofrío. La cámara se encendió con movimiento y no tengo explicación el por qué pasó esto. Ese mismo mes puse mi ofrenda para el Día de los Muertos y el día que la puse se nos prendió la alarma del humo en la madrugada y escuchamos un pitidito y no sabíamos de dónde venía. Y entonces el esposo, estando de viaje, Nacho, checa las cámaras del circuito cerrado y dice, ay, ¿por qué le están hablando?
Sí.
Pero no había ido nadie. Entonces, hablamos a ver si lo podemos escuchar.
Venga.
¿Oyeron?
Sí, soy yo.
Pero incluso hasta cómo cambia, ¿no? El audio. Pongan atención porque es apenas unos segunditos. En el video, en la imagen, todo se ve tranquilo, Nacho. Incluso me parece que es de madrugada porque está muy tranquilo. Sí, son creo que cerca, aquí alcanzo a ver un horario.
Sí.
Y sí creo que es la madrugada. Y entonces todo tranquilo, pero ve cómo se escucha como un grito.
Sí, sí, ahí.
Y es el circuito cerrado de la casa.
Fíjate, una psicofonía, como varias que hemos tenido aquí. Y muchísimas gracias, está interesante ese material.
Y que con motivo, Nacho, le dio miedo y escalofrío estando ella sola con sus hijos.
Imagínate.
Y que el esposo en el viaje que estaba escuchara esto, pues sí que le dio miedo.
Claro, pues él por allá lejos, ay, ¿por qué te fuiste, viejo? Ya me imagino, ¿eh?
Sí, una cuestión muy difícil. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
Hola, me llamo Jonathan.
¿Jonathan?
Bueno,
¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, es desde Cuautla, Morelos.
¿Y qué nos quieres comentar?
Les voy a comentar una historia que hasta el día de hoy sigue sucediendo aquí en mi casa. Todo comenzó. Bueno, y ahorita con el nombre del programa me recuerdo más. Hace 3 años falleció mi abuelo. Cabe recalcar que para esto, en donde yo vivo, hay una capilla privada, pero es una capilla hecha y derecha. Entonces fallece mi abuelo e inmediatamente después de que él fallece se empiezan a escuchar cosas muy extrañas. Tipo, en la capilla empiezan a mover los santos, las imágenes, empiezan a prender las luces en la noche, empiezan a prender una fuente que hay, la prendía. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque mi abuelito, él estaba en silla de ruedas, él tuvo 3 operaciones cerebrales y pues no podía pararse, pero sí le gustaba mucho a él cambiar los santos de lugar, prender la fuente, prender las luces y prender todo esto. Entonces, fallece él, inmediatamente a los 2 meses de que él fallece, termina el novenario y empiezan a pasar estos sucesos extraños en mi casa. Entonces, como yo soy el que me hago responsable de esta capilla, yo soy el que me percato, pues, de que me cambian las cosas de lugar, que me prenden las luces y que me prenden la fuente. Y todo iba bien, yo no tenía mayor problema. Yo hablaba con mi abuelo y le decía: ¿sabes qué, abuelo? Si es que estás aquí, pues por favor tranquilízate. Tú ya no perteneces a este plano, tú ya debes estar con Dios. Si necesitas algo, pues házmelo saber, por favor. Pero ya no hagas más esto. Entonces, pasó que si yo un día en la noche, eran las 2 de la madrugada, yo estaba en mi cuarto y escucho cómo agarran una imagen y la avientan al piso, pero con una furia que quedó hecha añicos la imagen. Y también la loseta que tenía quedó hecha a pedazos. Entonces yo me levanto, camino por el pasillo, llego a la capilla, pero no tenía absolutamente nada de miedo. Entonces llego a la capilla, me pongo enfrente y veo cómo abajo está todo roto. Y mi primera impresión fue: ¿qué está pasando? En ese momento me entró mucho miedo. Esto no tiene mucho que pasó, tendrá que pasó tal vez 3-4 meses. Para esto, mi tía también falleció en marzo. Entonces, volteo a ver al cuarto de mi tía, ya fallecida, y estaban prendidas las luces. Y había alguien adentro, se escuchaba cómo estaban moviendo las cosas. No hay nadie más en la casa. Entonces, me entró mucho miedo. Me fui corriendo al cuarto, me arropé en las cobijas y alguien pasó por mi ventana y le dio un golpe. Entonces yo me quedé helado, yo no sabía qué hacer en ese momento. Se me bajó la presión, yo sentí mucho miedo y empecé a rezar en latín. Entonces empecé a rezar en latín y en cuanto yo termino de rezar, nada más escucho cómo azotaron la puerta de la capilla y se acabó todo. Es fecha en la que no he vuelto a escuchar nada más terminé de rezar. Le dije a mi tía que si era ella, que por favor nos dejara en paz, también a mi abuelito, que ya no pertenecía a este mundo. Entonces fue ese el remedio que yo le pude dar. Entonces, pues quería compartir eso, se me hace muy curioso cómo en estos lugares en donde se supone que debería de haber más luz, es donde más suceden estos sucesos, vaya la redundancia.
Sí, uno creería, por ejemplo, raros casos, que en lugares de adoración, como puede ser una iglesia, un templo, una capilla,
sagrados, ¿no?
Exacto, podrías estar a salvo, pero resulta que ahí también, si uno empieza a reflexionar, es lógico que haya más ataques espirituales, pero en este caso, ¿cómo dejaron ya de presentarse esta actividad? En cuanto tú hablaste con tu abuelo y con tu tía, ya no pertenecen a este plano. En ocasiones se dice que ellos no se enteran, que ya no deben estar aquí, pero ya diciéndoles así de frente, sigan el camino porque ustedes ya no son de aquí, y a partir de ese momento ya no volviste a tener ninguna experiencia de este tipo.
Sí, y lo que pasó también fue que la capilla estaba muy oscura, es decir, en la noche no había ninguna veladora prendida, porque pues como no hay nadie, se puede caer la vela y quemar y hacer un relajo. Entonces yo lo que hice también fue prender, ese día, al día siguiente, yo prendí una vela, un cirio, y el cirio en cuestión de 30 minutos se había acabado, o sea, fue demasiado rápido. y para hacer un cirio grueso no pasa eso. Entonces lo que yo hice fue poner una lámpara, no sé si has ido a las iglesias, ves que en el sagrario siempre hay un foco sí. prendido, puse uno idéntico, y desde esa vez que puse el foco y que estaba prendido día y noche parpadeando, no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada, desde que hay luz en la capilla.
Bien, aquí también otro elemento importante. Jonathan, nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas platicado, porque en verdad fue muy interesante.
Muchas gracias a ustedes por escucharme.
Gracias a ti, buena noche. Imagínate.
Buenas noches, ahí estuvo nuestro amigo Jonathan desde Cuautla, Morelos.
Nos despedimos, les agradecemos que hayan estado esta noche con nosotros. Como siempre, se quedaron relatos, comentarios, audios, pero mañana tenemos una cita para seguir y darle continuidad a lo que se quedó y tener esta reunión con cada uno de ustedes. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y también yo me despido. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.